Con la calidad. Duna. Sonidos de tu mundo.
Son las 5 de la tarde de este jueves 18 de mayo y les damos la bienvenida a una nueva edición de Café Duna, que es el 89.7, cuando el termómetro de nuestra capital marca 19,8 grados, casi 20 podríamos decir. Un día bastante agradable, levemente soleado, templado, tibio. Tibio es una palabra que podría definirnos. Dicho esto, le doy la bienvenida a mi querida Pitu Rodríguez. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien.
Qué bueno. ¿Cómo ha sido este jueves para ti?
Ha sido un buen jueves, ha sido un jueves con mucho trabajo, mucha preparación y una breve power nap para de 5 minutos.
Sí, estás muy creativa.
Y me siento, estoy pensando en árboles, no sé, estoy como, se me vienen a la cabeza.
Esto es por lo que conversamos ayer, sí, no crean que estamos divagando tanto.
Ayer hablamos, es que es para probar si ayer nos escucharon.
Claro.
Si no, no van a entender de lo que estamos hablando.
Oye, a mí anoche me pasó que en mis primeros minutos tuve ideas geniales. Y te lo estoy hablando
antes
en serio.
¿Quedarte dormida?
Antes de quedarme dormida. Tuve buenas ideas, como que solucioné varios problemas y se me olvidaron todos en la mañana. Me desperté diciendo, tengo mi vida resuelta. Los problemas de mi vida se acabaron. Más, no me acordaba ninguno de las resoluciones que había tomado.
Usted parece que tampoco se acuerda que yo le dije, hay que tener un papel y un lápiz vecino cerca del lugar del descanso.
Ya, pero es que si no se sienta a notar, se despertó
no,
para
sí,
siempre.
Pero es que entonces, ahí está la dualidad, pues.
Mira,
ahí está
se
el
me
problema.
Ocurrió una idea, mandarse audios.
A sí mismo.
Sí, o a ti, o te importaría si te mando mi grande idea.
¿Te las puedo robar?
No, eso, no, porque quién sabe, podría inventar la nueva Coca-Cola, no sé. Quizás habría que poner el celular como bien opaco para que no te moleste la luz.
Eso,
y no te importune a esas horas. Y mandarse audio. Y probablemente se den cuenta que en realidad no hubo ningún momento de creatividad, simplemente puras ideas bastante estúpidas.
Quizás fue toda una ilusión.
Fue todo un sueño.
Pero,
solo un sueño.
Solo un sueño. ¿Quién cantaba esa canción?
No sé, no me acuerdo.
¿Aterrizaje? Ay, Richie.
Ah, aterrizaje.
Aterrizaje forzoso era el nombre de la banda.
Ya.
Hablando de sueños y de ideas creativas y no tan creativas, se me olvidó por completo lo que te iba a decir. Más, no importa, que se lo recuerde antes de dormir. Vamos a lo que nos convoca, Pitu.
Vamos a lo que nos convoca. ¿Cuántas veces te duchas a la semana?
Directo al grano.
3, 2, 1.
7 por lo menos. No, 7.
Por lo menos, porque a veces.
No, sí. Es que es complicado revelarlo, pues.
Sí, porque uno
porque
lo juzga.
Porque está muy...
Todo se juzga.
Uno no debería ducharse más de dos veces, más de una vez al día.
No, pero ya, pero si hiciste deporte, ponte tú.
Y todo que entramos
no
en otro
problema,
tema ahí.
No es tu problema ese.
Oye, ¿por qué me estás dejando al descubierto todo a mí?
No, pero no
que
tengo
no hago
idea.
Deporte,
ya,
que
bueno, si jardineaste, no tengo idea. Ay, puede que te tengáis que duchar de nuevo. Ah, ya no jardineé.
No, sí jardineo.
Saca ya pasar al perro y el no perro puedo, te hace correr, ya. Ya, mínimo 7.
Es que mínimo siete, sí. A no ser que sea un día muy raro, al menos en mi caso, rarísimo que no me duche porque lo disfruto, de verdad.
Sí, a mí también me gusta
es
mucho.
Es un momento de... Es como el momento previo al sueño, un momento de creatividad que se va con el agua, pero aparece.
Y de despertar.
Es la ducha.
De despertar, ya, bueno.
Sí, también.
Investigaciones que hablan de... ¿Hay que ducharse todos los días? ¿Cuántos se duchan en los distintos países?
Oh.
Eso y más, en minutos, aquí, en Café Duna.
La ducha nunca había sonado tan interesante. Y con nuestros infiltrados, tenemos a Alejandro Alaluz, que nos trae algo muy... A mí me gusta emocionalmente mucho, porque nos recuerda la película Hair, protagonizada por Joaquín Phoenix y con la voz de Scarlett Johansson. Pues esa sería la primera influenciadora que prestó su voz, su propia persona, para generar una plataforma de inteligencia artificial con su voz y su carácter. Así que vamos a conocer más esta historia gracias a Alejandro Alaluz. Y Patricio Lascano nos trae también, como siempre, un tema que nos puede servir de mucho. Ojo, tomar nota. Los exámenes genéticos disponibles en Chile para saber si tienes o no tienes riesgo de tener cáncer. Y también diferenciar al cual tipo de cáncer podrías estar más propenso que otros. O sea, imagínate lo útil que puede llegar a ser esto, tomando en cuenta el tema de la prevención del cáncer, que ahí está la clave, ¿no? Al final de cuentas, si pudiéramos tener acceso a eso a todos, tantos problemas nos solucionarían.
¿Vamos?
¿Nos lanzamos? ¿Dónde quieres ir? ¿Hacerte diagnóstico?
¿A hacer café duna?
Ah, también.
¡Nos fuimos!
Nos vamos ya. Con una linda noticia.
Ay, sí, qué bonito.
Ya, cuéntala tú, que yo sé que te emocionó igual.
No, que además que la verdad es que...
¿Te gustó?
Sí, conocía muy poco de su historia y ahora que fue reconocida con el billete conmemorativo Mujeres Valiosas de la Casa de la Moneda, de la Casa de Moneda, digo, me puse a leer más sobre Margot Dualde y la verdad es que su historia es fascinante. Margot Dualde era una pioja chica.
Exacto.
Cuando decidió que en realidad la aviación era algo que la extasiaba. Y tuvo un papá que la apoyó muchísimo en esta aventura.
Primera cosa curiosa de la historia.
Un padre que se cuadró detrás de su hija en una cuestión que además era impensada para su edad. Estamos hablando principios en realidad del siglo XX.
Por eso mismo, imagínate.
Una niñita de 16 años que le dice a su papá, quiero ser aviadora, quiero pilotear aviones. Y su papá le dice, mijita, usted dígame nomás, vamos. Y la acompaña al Club Aéreo de Chile, donde por supuesto que los instructores la miran a huevo. Dicen, esta cabra chica que ninguna posibilidad. Y bueno, ella súper como tosuda y llevada a su idea porque estaba segura que era lo que quería, empieza a visitar distintos hangares y a instruirse muchísimo en la mecánica de los aviones, en los aviones en sí, hasta lograr al final recibir instrucción y convertirse en piloto. Ya a los 19 años ella ya estaba piloteando. Ella tenía ascendencia vasco-francesa y durante la Segunda Guerra Mundial, cuando París había sido invadido y Charles de Gaulle convoca a los franceses a defender a su país, a los franceses y a los descendientes de franceses, que era el caso
de ella, claro,
de Margot Dualde, ella se siente interpelada por el llamado de Charles de Gaulle y viaja hasta Inglaterra. Insisto, 19 años, le miente a sus padres para poder salir del país. Mira. Porque en ese entonces ella era menor de edad, con la constitución del 25, la mayoría de edad era los 21 años. Ella viaja hasta Londres, le dice a sus papás que ella se va a ir a Canadá para ser instructora de aviación, no les dice que va a ponerse al servicio de las tropas francesas. Bueno, la cuestión es que en Inglaterra cuenta... también sobre cómo la miraban feo, en definitiva, por ser mujer, ¿cierto? Además de 19 años de edad, o sea, una cabra chica, que va a ofrecer sus servicios. Finalmente, a lo que se dedicó era a trasladar aviones, de distintos tipos de aviones, manejó, piloteó muchísima variedad de aviones, porque ella estaba a cargo de movilizar los aviones que necesitaban reparación, entonces los llevaba... Claro. A los distintos talleres de reparación y después a los distintos áreas que tenía ¿cómo se llama? La Fuerza Aérea Francesa para dejar a disposición de los pilotos que sí iban a la guerra a pilotear estos aviones. Estuvo varios años trabajando y prestando servicio para la Fuerza Aérea Francesa. Y la verdad es que vale mucho la pena leer una nota que publica Culto hoy día.
Muy completa.
Muy completa y muy como muy bonito leerla. Da la impresión que uno como que la escucha su
relato,
su voz, su fuerza,
su emoción,
su energía.
Su pasión.
Es una mujer que murió bien mayor, murió a los 97 años, el año 2018, o sea, se murió ayer. Y con esta historia tan impactante que de verdad como me sobrecogió que fuera homenajeada con este billete conmemorativo. Ojo, billete conmemorativo que no va a tener un valor de mercado. Es solo como una especie, digamos, de souvenir para recordarla y rendirle homenaje que se lo merece.
Me llama la atención. O sea, ¿cómo no se ha hecho una película sobre ella? Me pregunto yo. Me imagino que luego de esto y que se está dando a conocer más su historia... van a surgir ahí, van a aparecer guionistas, directores, directoras, atentos a contar esta historia, una miniserie, algo tenemos que hacer con este material.
Tiene, además contaba de un romance que
entre tuvo. Por eso digo, tiene muchos efectos, muchas vueltas y un,
además, giros. Su romance que tuvo durante la guerra era un hombre, no me acuerdo si era francés o británico, que se encargaba de trasladar como a infiltrados aliados, como a sacarlos y a salvarlos o a colocarlos en algunos lugares. Entonces, claro, ella cuenta ahí en una entrevista que, o sea, no una entrevista, no una participación que tuvo de un libro ilustrado sobre ella, que ya prácticamente no se podían ver, entonces que se fueron distanciando, pero, o sea, todo en la vida de ella es absolutamente cinematográfico o novelesco.
Sí, y ella estaba, recordemos, en una terna con Violeta Parra y con Eloísa Díaz. Yo debo confesar que mi candidata en primer lugar era Eloísa Díaz, que fue la primera mujer que asistió a la universidad en nuestro país, la primera mujer a estudiar medicina, por un tema de que ella, por supuesto, aplanó el camino, digamos, preparó el camino para todas las mujeres que hemos podido sacar una carrera universitaria y tener una profesión y poder desarrollarnos nuestras pasiones. Por ende, me sentía que era una historia más cercana a lo que todas las mujeres podríamos aspirar. Más, conociendo lo que tú relatas, uno puede entender que además hay un tema de esfuerzo, de espectacularidad, de valentía, de osadía, muy un factor de osadía también, repito, muy importante en la historia de Margot Duhalde, y además que también es una manera de darla a conocer, porque las otras dos, Violeta Parra en primer lugar y segundo menos conocida, Eloísa Díaz, se sabe mucho más, la conocemos más que la historia de Margot Duhalde.
No, y ella también fue finalmente una mujer pionera, que abrió las puertas. Puede que sea en una rama que quizás no sea tan frecuente la participación femenina, bueno, y eso también lo hace quizás aún más destacable.
Exacto, así que contentas con la ganadora de más de 100.000 votos. Participaron más de 100.000 personas en la votación online.
Oye, les insisto que revisen la historia de culto, porque es como, de verdad, es como está cuando uno se entusiasma con un libro.
Tiene una escritura muy literaria.
Muy bonito.
De Felipe Retamal, le mandamos nuestros saludos y felicitaciones a Felipe Retamal.
Muy bonito.
También en la tercera nos cuentan que reapareció Pitu el escritor Salman Rushdie, el escritor británico que fue atacado el año 2022, hace prácticamente un año, en Nueva York, mientras presentaba un libro, razón por la cual perdió un ojo y la movilidad de una de sus manos.
Ha ido apareciendo a cuentagotas, ¿no?
A cuentagotas, porque ya había aparecido, pero ahora apareció en un video. Hablando.
O sea, es como un Zoom, ¿no?
Sí, es un Zoom, pero aparece en video, digamos. No es que apareció, no es que se hizo presente físicamente en un lugar, pero esto fue en la ceremonia que se celebró el pasado 15 de mayo de los British Book Awards.
Pero estaba en vivo, a eso voy, no era un video grabado. A mí me dio la impresión de que estaba en vivo, ¿no?
Era un Zoom, pero claro, a lo que voy es que no estaba ahí.
No, presencialmente no.
Pero fue la primera vez que se vio su rostro en el fondo expresándose, con un ojo cubierto, dado que, o sea, con la cavidad del ojo cubierta, ya dado que perdió uno de sus ojos en este ataque, perpetuado en relación, luego de que él haya, no, bueno, primero su libro, Los Versos Satánicos, siempre lo han tenido bajo el ojo del huracán, dado que el ayatola Ruhollah Khomeini habría pedido su asesinato a través de un fatwa en el año 1989. El fatwa es una suerte de...
Es como
mandato,
un llamado
a hacer justicia divina por parte del humano, en el fondo.
Es un acto de heroísmo que lo ejecuta.
Un acto de heroísmo cometiendo al mismo tiempo un delito.
Una brutalidad.
Una brutalidad como el asesinato, atacar a alguien, pero en nombre de Alá o de Dios o de la religión. Y desde ahí en adelante este escritor ha tenido que vivir prácticamente escondido, sorteando la vida, la muerte, hasta que fue atacado deliberadamente en esta presentación en Nueva York. Bueno, ¿qué es lo que él dijo en esta...?
Habló poquito, pero dijo harto.
Pero fue contundente. Dijo, primero, reconocer la determinación de autores, editores y libreros que se plantan contra la intolerancia pese a la amenaza. Recibió el premio Libertad. Esto es lo que estaba leyendo recién. Que lo reciben quienes reconocen la determinación de autores, editores y libreros si se plantan contra la intolerancia pese a las amenazas continuadas que enfrenta. Por supuesto, a él le venía, pero de perilla. Y él dijo: vivimos en un momento, creo, en el que la libertad de expresión, la libertad para publicar, no se había visto bajo semejante amenaza en los países de Occidente en toda mi vida, que ha sido una vida bastante intensa con bastantes amenazas. Obviamente hay partes del mundo donde la censura ha prevalecido, agregó el escritor. Durante mucho tiempo, Rusia, China y de alguna manera India también. Pero los países de Occidente, hace la distinción. Hasta hace poco tiempo había bastante libertad en el área editorial. Y ahí entró en otro tema que me parece interesante destacar, que es el tema de la cancelación cultural, claro. Y específicamente la cancelación de libros.
O como la censura,
o como la censura y la cancelación. Claro. Ahora estoy aquí en Estados Unidos, porque él en ese momento estaba en Nueva York. De hecho, uh-huh. Estaba haciendo un Zoom desde Nueva York. Uh-huh. Y dice, menciona el que lo conmueve el ataque extraordinario contra las bibliotecas y los libros para niños en las escuelas, que es tremendamente alarmante, que debemos ser conscientes de ellos y combatirlo con mucha dureza, refiriéndose, por ejemplo, al trabajo, a la cancelación que han sufrido trabajos de personas como Roald Dahl e Ian Fleming.
Claro.
En el fondo, a cambiar los textos y las legados de escritores y escritoras. También Agatha Christie fue otra de las víctimas, entre comillas, de esta práctica. Y esta frase me gustó mucho de lo que dijo. Los libros tienen que venir a nosotros desde su tiempo o de su tiempo y ser de su tiempo. Y eso es difícil de aceptar. No lo lea, lea otro libro si es que le es difícil de aceptar. No intente rehacer el trabajo de ayer a luz de las actitudes de hoy. Redondito.
Toda la razón. Dice, de hecho, tengo que decir que la idea de que James Bond podría hacerse políticamente correcto es casi imposible, cómico.
Exacto. Claro, porque,
o sea, quitarle la esencia al personaje.
La esencia, más que era un personaje, claro, bastante... tenía actitudes bien machistas, siempre estaba rodeado pensando... de mujeres hermosas que no, lo secundaban
se
en todo.
Se me fue la onda, pero estaba pensando en Mad Men, en la serie.
Tremenda,
Mad Men.
Pues.
Pero no es tan antigua, y en realidad yo no sé si hoy día...
Pero está basada en los años 60, 70.
Bueno, pero...
Claro, no son
pero
tan,
es lo
tan
mismo.
Diferente.
O sea, perdona, James Bond, ¿de cuándo es?
También, sí.
Por eso, como a lo que voy es que es como sacar tanto de contexto a los personajes... ya no podríamos con... Bueno, esta lo hemos conversado.
Lo hemos conversado veces. Muchas veces, pero me gusta que personas como él lo digan, porque así más nos reafirman que estamos en la misma página, por citar, hacer una referencia literaria. Ay, qué bonito. Así que nos alegramos también ver lo que está recuperándose.
De a poquito.
De a poquito, de a poquito.
Oye, hay esta historia, ya cambiando de tema, pero así
radical.
Como 180 grados. Es una historia bien impresionante. Perdón que me dé risa, pero es que es muy insólita. Es una mujer argentina que tenía un pololo. Llevaban 6 meses de pololeo.
Un novio.
Sí, tenía un novio.
Tenía un novio.
Yeah, un novio de 6 meses. Pero la chica, celópata. Pero celópata, ¿eh?
Pero
celópata. Bueno, según lo que... cuenta la prensa, esta chica inició una relación más o menos normal, digamos, pero los celos se le fueron arrancando con el tiempo. Se le arrancaba la moto, se le soltaba la cadena, el pololo tiene 29 años, también argentino. Esto ocurre en la ciudad de La Plata. Se atrasaba, no sé, por 20 minutos, y al tiro ella se pasaba las películas de que estaba con otra niña, que se pasaba todo.
Se entraba, ya,
entraba en el loop. Uf. Cucú, ya. Crazy people, ¿ya?
¿Qué? Pequeño loop que alguna vez todas y todos podemos haber rozado.
O sea, perdona, no.
No, me refiero, no, perdón.
Ah,
me refiero al de pensar cosas que no tienen fundamento. Hasta ahí voy.
Sí, ahí sí.
Hasta
sí.
Ahora.
Sí.
Hasta ahora.
Pero pasado por el ladito nomás.
No, rosado. Utilicé la palabra rosar. Fue muy cuidadoso en mi lenguaje.
Ok,
por
okay.
Favor.
Bueno. La cuestión es que en un minuto esta mujer simplemente perdió los estribos, ¿eh? Se zafó, le quitó el teléfono a su pololo, le borró WhatsApp.
Corta.
Yo creo que eso a mí me sacaría de mis casillas, que me borraran WhatsApp.
De partida que te quiten el teléfono no te sacaría de tus casillas.
No pero sé, que me imagino fuerza. Que es como una actitud más rápida. Igual que fuerza ella. Porque bueno.
¿Cómo lo sometió?
Ya, no solo eso. Bueno, y lo encerró en una pieza.
O sea, todas estas acciones, ¿cómo las realizó? ¿Con fuerza bruta?
Supongo.
¿Lo durmió?
No, como con fuerza bruta. Y amarrado, lo amarró. Lo amarró.
Uy, qué tremendo.
Ya, pues. Y llevaba 3 días este pobre hombre encerrado. ¿Y cuál era la razón que ella le da? Es para que no me seas infiel.
O sea, tenía razón ella. No le iba a ser infiel. No. Encerrado en la pieza. Logró su objetivo.
Logró su cometido. Oye, ella se puso un plan en
porque
la cabeza.
Porque podría haber sido infiel virtualmente, te le quitó el celular, le sacó.
Todo. O sea, ya. Bueno, no nos riamos de esta desgracia. Bueno, la cuestión es que este pobre hombre, incomunicado, encerrado, amarrado, ella en un momento de descuido, él logra quitarle su celular. ¿Ya? Y le manda un mensaje a un amigo y le dice: Help. SOS.
O sea, ¿ah?
911, todo lo que sea necesario. Bueno, y el amigo llama a la policía. Llega la policía al lugar de los hechos y lo único que se escuchan son unos alaridos de este pobre hombre gritando que se encontraba secuestrado, porque esa es la palabra, secuestrado por su novia para evitar que la Chernobyl, como le ha dicho la prensa argentina.
Sí, eso te encantó a ti, la Chernobyl.
¿Por qué la Chernobyl? Porque es la más tóxica de todas. Los argentinos son fabulosos.
No, espérate. Eso, más allá de, de lo terrible y todo... El apodo, tengamos el apodo, está genial.
Genial, la Chernobyl.
Por favor, no hay ninguna falta de respeto para nadie.
No, está bueno porque cuando,
específico.
Cuando uno vea que haya alguien, algún ser querido que se empieza a poner media toxiquilla, y la Chernobyl, uno, ¿sí?, le dice al tiro y ahí para los carros. Ya. La cuestión es que la mujer quedó detenida por privación ilegítima de la libertad. Francamente, lo secuestró.
Sí.
El chico quedó liberado. Dice: me amenazaba que si no llegaba a tal hora o tal otra, iba a venir al lugar que estuviera para buscarme. Ay, qué miedo esta mujer. En los últimos meses se puso peor.
Es que eso, él no vio las luces rojas, la de red flags, las banderas rojas.
Parece que no.
No fue.
Bueno, la chica podría pasar atento un largo tiempo en, tras las rejas. Por Locatelli.
Tampoco va a poder ser infiel.
Tampoco. Bueno, oye, y quién sabe.
Puedo contar, es que necesito contar una, siguiendo con las historias curiosas, una historia breve pero muy insólita que ocurrió en Colorado, Estados Unidos. Había un conductor que iba con su perrito manejando su vehículo.
El vehículo.
Pero iba en estado de evidente ebriedad, según lo que el parte de la policía local. Cuando lo detuvieron a este sujeto, no encontró nada mejor que tomar a su mascota, a su perrito, y ponerle en el lugar del piloto.
Ya,
y él
se, puesto,
se cambió al lugar del copiloto. Santo remedio.
Obvio, yo no iba manejando.
Yo no iba manejando, mi perro estaba al volante, júzguelo usted mismo. Estoy en estado de ebriedad, es
que,
sí.
¿Cuán pero, ebrio hay que estar para hacer eso?
Pero
para
considero que la mía es una idea brillante.
Es que me imagino
cómo haber dicho él. Claro, pasándolo. Entonces, esto ocurrió en el departamento de policía de Springfield. Y lo que más me gusta...
Ahí está todo, pues fue en Springfield.
Ocurrió en Springfield. Y es todo un capítulo de Los Simpsons.
Obvio, no. ¿Cómo se llama? Es el ayudante de Santa. Snowball. El ayudante de Santa era el perro y probablemente era Homero, el chofer.
Homero estaba borracho. Pero lo que más me gusta es el parte de policía que pusieron en el departamento.
¿Qué dice así?
Que dice lo siguiente: el perro no enfrenta ningún cargo y lo dejaron ir solo con una advertencia. O sea, aclararon que el perro lo dejaron ir, pero que...
Toda la razón.
Que le dijeron a la próxima queremos que lo prendemos, pillemos el volante, no va a salir.
Oye, pero
zafado
¿qué onda
esto?
Y el policía, efectivamente, era el policía de Los Simpsons. Se me olvidó el nombre.
A mí también, pero lo tengo clarísimo en mi cabeza.
Ah, ¿cómo se llama?
Tengo su imagen en mi cabeza.
Por lo visto era el mismo policía de Los Simpsons también, porque sí, lo reprendió al perro.
Le dejó una advertencia para la próxima.
El jefe Gorgory, me acordé.
Tiene un gran conocimiento del imaginario de Los Simpsons.
Me tiene impresionado. Pasé una época que me gustaba mucho.
Sí, no sé,
bueno,
sí,
el jefe Gorgory claramente está trabajando en Springfield, si es que le pasó una advertencia al perro.
Tengo otra amiga muy querida que me está mandando tu misma información. Jefe Gorgory me mandan.
Claro, pues.
Veo que hay varios que tienen conocimiento de su nombre. Vamos a la música, Pitu.
Vamos a la música.
Esto es Cámara Obscura con Lloyd. I'm ready to be heartbroken. Era Cámara Obscura con Lloyd. I'm ready to be heartbroken. Medio nombre. O como grandilocuente. Oye, las duchas.
Ay, pero no, uno nunca, por lo demás.
I'm ready to be heartbroken.
No.
¿Estáis lista para que me rompan el corazón?
No, ¿para qué?
Jamás.
Jamás.
Jamás de los jamases, así que cuidadito. En fin.
No hay pa' qué.
No hay pa' qué. Hablemos de cosas cotidianas, mejor dicho, como la ducha. La ducha es algo bastante cotidiano. Debería. Perdón, pensando en los lugares y en las personas que tienen la posibilidad de ducharse, que no demos por hecho que todos y todas pueden hacerlo.
No, es claramente un privilegio.
Es un privilegio, exactamente.
Que yo agradezco.
Yo también
realmente
lo valoro,
de todo corazón.
Lo valoro muchísimo. Sí. También. Pero bueno, los expertos de Harvard, al parecer, hay un experto de Harvard específicamente.
El doctor Robert H.
Exacto.
Schmiller.
Muy fácil, por favor, Shimmerling, que revelaría el número ideal de duchas que una persona debe darse a la semana, porque a pesar de que crecimos con dúchate, tienes que estar limpio, sácate,
el piñén.
Es que eso
me
quería
encanta
decir.
Esa palabra.
Sácate piñén, cabro.
Oye, lávate bien detrás de la oreja, los tobillos, detrás de la rodilla.
¿Cuántos recuerdos dulces y alegres?
El cuello. ¿Cuánto piñera en el cuello?
Cuando llegaba del colegio, o llegaba del verano, no sé, o de una actividad extraprogramática con el cuello, pero
negro
de
las
tierra.
Las camisas negras, los cabros.
Por eso digo, uno creció pensando que idealmente esto ocurriera todos los días.
Y ojalá como con escobilla de uñas.
Con la escobilla de uñas. Refregar, más no. Según este experto de Harvard, si tú te bañas todos los días, las consecuencias podrían ser negativas. Las investigadoras alertan que podría provocar irritaciones, pícores en la piel, además de infecciones o reacciones alérgicas.
Así pero que más que el agua, tener, el problema parece que son los productos. Que
claro, yo creo que,
según tipo jabón. Esas
según lo que yo entiendo acá, el agua en sí no sería inocua, no sería dañina, no debería serlo, ¿no? Pero ellos incluyen una recomendación para la población, que sería bañarse 4 veces por semana, especialmente si está sucio con sudor, bastante obvio,
no,
y luego de hacer deporte.
Ahí, pues ahí se suman. O sea, 4 es el desde, pero si tú haces deporte o ¿cómo se llama? Te sometes a un trabajo físico más cansador.
Puede ser más.
O en un ambiente más cochino, te bañas más, po.
Y idealmente con agua tibia y, por supuesto, bastante breves, de no más de 3 minutos, ojo, centrando la limpieza en la zona de la ingle y las axilas.
Obvio.
Porque también estamos llamados a que no nos bañemos, nos duchemos más de 3 minutos por el tema de cuidar el agua, la escasez de agua que a todos nos afecta.
Sí, y lo otro que yo he escuchado de varios dermatólogos es que no es necesario como jabonarse todo el cuerpo, sino aquellos lugares que son más hediondos, básicamente.
Me están llegando comentarios de madres desesperadas que, por favor, recule lo que estoy diciendo porque los niños están tomando nota.
Es que los niños se tienen que bañar.
Los niños están en crecimiento y deben ducharse todos los días porque están más expuestos a gérmenes, a bacterias, porque se ensucian más, porque juegan fútbol, porque se caen en el jardín, en el patio, etcétera. Así que estamos hablando ya de personas adultas.
Oye, bueno, pero hay la cantidad de duchas. La cantidad de duchas a la semana, digamos.
Sí.
Es una cuestión que también es cultural.
Estoy de acuerdo en principio. Más profundiza.
De hecho.
Más profundiza.
Lamentablemente, este reporte no tiene datos latinoamericanos, pero sí europeos. Y la verdad es que hay bastante diferencia en los países europeos sobre la cantidad de duchas. Según The Global Index, que es una cuenta en Twitter que se dedica a entregar estadística, los mejores para la ducha en Europa, según datos del año 2021, son los italianos. El 95% de los italianos se ducha todos los días. O sea, prácticamente toda la población se ducha a día.
Lo que no quiere decir que tengan menos olores.
Después vienen... Bueno,
digo,
tú viviste
no,
ya.
No digo solo por los italianos. Digo, una cosa no implica la otra. Pero
ya. En fin. Después vienen los portugueses. Un 94% de la población a
bastante
diario.
Alto, ya.
Españoles y griegos empieza a bajar. Dice que entre un 84% y un 75% ducha diaria.
Ajá.
Ahora, la mayoría de Europa, es que estoy mirando el mapa, la mayoría de Europa tiende a contar con una estadística que dice que el 65% de la población, ya no es tanto, ¿eh? 65%
cerquita,
de la población.
Cerca de la mitad.
No más que la mitad.
Por eso.
Se ducha a diario. No son muy amigos del agua. Pero Bueno, y razones para esto, basta que uno ponga este tema para que empiece la discusión. Ay, pero que el medio ambiente.
Sí, sobre todo que, los países nórdicos, países que uno tiene la sensación, o sea, la creencia, porque no tiene por qué ser así, que son más conscientes y viven una vida más ecológica.
Bueno, en todo caso, en el año 2019, Euromonitor hizo un estudio que sí hacía referencia o incluía datos latinoamericanos. Lamentablemente no estaba Chile entre los países que reseñó, pero ahí decía que los brasileños son los más pulcros del planeta.
Es que así también transpira más.
Hace mucho calor, po.
Y bailan tanto, juegan fútbol en la playa, pata pelada.
No sé. 12 veces el promedio a la semana.
¿A la semana? ¿Promedio 12 veces?
12 veces, N.
Es mucho.
O sea, los fines de semana nomás se bañaban una vez. El resto de los días, dos veces.
Antes de la playa.
Colombianos y australianos con 10 y 8 veces promedio por persona a la semana. Después, hoy, esto, los chinos son los que menos se bañan. Solo se lavan una vez cada dos días.
Pero tengo, bueno.
Los franceses, estadounidenses y españoles se mantienen el promedio de la ducha diaria, dice acá. Contradiciendo los datos, eso sí, que entregaba el mapa este que te comentaba de esta cuenta de Twitter que entrega datos, que se dedica a entregar estadísticas.
Pero qué interesante lo cultural, ese factor.
Sí, porque sin duda que influye, po. O sea, yo creo que acá como que es mal visto decir que uno no se ducha todos los días.
Sí, o sea, claro, pero ¿cuánta gente no lo hará? No lo hará. Pero es mal visto decirlo.
Sí, pero es mal visto decirlo.
Yo aunque no sé debería si... estar bien visto por precisamente por el tema del ahorro de agua.
No, pero es que yo creo que mejor el ahorro de agua hacerlo en la duración de la ducha, po.
Claro,
o
idealmente.
O sea, que pegarse duchas de 3 minutos y...
Eso es un buen promedio.
¿Todos los días o no?
No sé, a mí me cuesta, pero yo me lo propongo porque me gusta mucho la ducha.
A mí también.
Me gusta el momento, aquel.
Yo me ducharía, pero por horas. Trato de no serlo, lo juro. Pero qué instancia más agradable que esa caída de agua calentita sobre el cuerpo.
No, lo que sí, no creo que nunca haga el programa a distancia desde la ducha, como ocurría en otras ocasiones.
Tú cuenta conmigo. Te doy mi palabra.
Eso. El resto estamos bien. Vamos a una pausa, pero antes, Universidad de Tarapacá, líder en el norte de Chile, Universidad del Estado, construyendo un futuro de calidad. Vamos a una pausa y a la vuelta estamos con nuestros infiltrados Alejandro Laluf y Patricia Lascano, aquí en Café Duna.
Universidad de Tarapacá, 41 años construyendo un futuro de calidad, con un modelo educativo centrado en las personas y contribuyendo al progreso nacional y regional. Top 10 en calidad académica y productividad científica. Universidad de Tarapacá, Universidad del Estado, protagonista en la custodia y preservación del patrimonio cultural milenario Chinchorro. Custodiamos el pasado, construimos el futuro.
Vuelve la oportunidad de impulsar tus inversiones con el nuevo fondo Scotia Estructurado Deuda Nominal 2. Tiene una rentabilidad no garantizada del 12,10%, donde puedes invertir sin la exigencia de un monto mínimo. Conoce todos los detalles con tu asesor de inversiones y contrátalo hasta el 6 de julio solo en Scotia.
Sofía querida, no quiero que te asustes, ¿eh? Quiero contratar anticipadamente los servicios funerarios de María Ayuda. Quiero estar preparada y tranquila. Abuelita, te encuentro toda la razón. Y así, cuando llegue el momento, yo y todos tus nietos te podremos despedir con la seguridad que así querías que fuera.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Control de Fontana tiene un mensaje para el equipo de recursos humanos.
Si en el año de la productividad tu gestión de personas no cuenta con firma digital, gestión de contratos, remuneraciones y no tiene el control de sus procesos, piensa digital y despega la eficiencia con Senda de Fontana. Gestión de persona, contratos, vacaciones y mucho más gracias a su ecosistema digital de gestión empresarial. No esperes más y despega la eficiencia con hasta un 50% de descuento en la implementación ingresando a defontana.com.
¿Qué es tener socios? Es compartir los mismos intereses, plantearse los mismos objetivos, generar relaciones duraderas. Es coinvertir. Por eso, en MB Inversiones no tenemos clientes, tenemos socios. Socios unidos por la misma pasión, hacer crecer nuestro patrimonio. Este año, al cumplir 25 años, renovamos nuestro compromiso con nuestros socios en la coinversión. Únete a MB Inversiones, seamos socios y coinvirtamos. MB Inversiones, desde hace 25 años, coinvertimos. www.mbi.cl.
Hablemos de tendencias, de vivir en comunidad y disfrutar los espacios comunes de tu edificio. Esto es Inmobiliaria Hexacón y su proyecto Casa Bustamante, con departamentos estudio, 1 y 2 dormitorios. Un edificio de estilo industrial y con espacios exclusivos para su comunidad, como gimnasio, co-work, salón gourmet, quincho, terraza y vistas panorámicas. Vive como tú quieres vivir. Conocen más en www.hexacon.cl.
En Sonda desarrollamos tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital. Descubre más en sonda.com. Sonda, tecnologías que transforman tu negocio y tu vida. Sonda, make it easy.
La vida no se mide en minutos, se mide en momentos. Por eso en Banco Edwards creemos que cada experiencia tienes que vivirla al máximo. Esa junta, tienes que repetirla. Ese lugar, tienes que conocerlo. Ese espectáculo, tienes que sentirlo. Porque cuando disfrutamos algo, cada segundo cuenta y se transforma en un recuerdo único. En Banco Edwards estaremos para ti con la atención y los beneficios que te mereces. Te esperamos en nuestras sucursales o en bancoedwards.cl. Tienes que vivirlo. Banco Edwards, del Banco de Chile.
Son los infiltrados en Café Duna.
Cuando son las 5:39 de la tarde, estamos de vuelta en Café Duna, que es la 89.7.
No es que estemos dado vuelta.
Estamos súper enteros, estamos súper derechos.
No es lo mismo.
Pero estamos de vuelta. No es lo mismo.
Estar distinto. De vuelta que estar dado vuelta.
Oye, que es tan chacotero. Ya, póngase serio.
Hola, jóvenes.
Viernes,
hola.
Oh, viernes chico.
Sí. Ay, o viernes chico. Viernes,
Alejandra Luz puso una cara de,
no
puso
es lo
una
mismo,
cara de viernes chico.
No es lo mismo.
Una bombofica, qué onda. Te falta el bombo.
Viña, prepárate.
Tiembla. Ya, no voy a seguir. Patricio Lascano, Alejandra Luz.
Hola, ¿cómo están?
Oye, muy bien. Serio.
Muy serio.
Bienvenidos.
Una seriedad. Gracias. Inconmensurable. Patricio Lascano, partamos por favor con, no sé si llamarla buenas noticias, pero sí noticias muy útiles y muy ¿sí? importantes para todos.
Yo creo que es el adjetivo, tiene utilidad. Hace poco la Universidad Católica publicó un estudio que detectó que el 20% aproximadamente de los cánceres de mama en Chile tenían una razón genética. Uno sabe que hay cánceres que son hereditarios, uh-huh. pero lo interesante de este estudio es que calcula ¿cuánto es el porcentaje de los cánceres de mama que se producen en Chile que efectivamente tienen un origen genético? Y llega a determinar que es el 20%, que es más o menos uno de cada 5 cánceres. Sobre la base de eso, nosotros hicimos un reportaje para responder cuántos exámenes genéticos habían disponibles en Chile para detectar cáncer, cualquier tipo de cáncer. Y nos encontramos que habían bastante, más de 40 cánceres en Chile se pueden detectar.
¿40?
Se pueden detectar vía exámenes genéticos.
40.
Predecir, y esto es interesante aclararlo, no es que tú con un examen genético vas a saber si tienes o no tienes cáncer.
No, la probabilidad de que tengas cáncer.
Exactamente, porque tienes un gen o una mutación genética que te hace más susceptible a sufrir determinado cáncer.
Y con esa información puedes tomar otras medidas preventivas.
Exactamente.
Ahí está, ese es el paso a seguir.
Exactamente.
Uy, pero son idealmente medidas difíciles. Uf,
sí, lo que pasa
es entrar en un mundo bien
mira,
duro.
Sí,
recuerdo cuando Angelina Jolie se hizo famosa por eso mismo. Angelina.
Bueno, efectivamente uno puede decir por qué vivir con esa carga mental de saber que eventualmente tú podrías tener un cáncer. Claro, es una manera de mirarlo, pero también una manera preventiva, sobre todo si tienes antecedentes hereditarios, es una manera preventiva. Bueno, yo tengo una probabilidad alta porque tengo este gen, ok, yo tomo las precauciones ahora y ahora hago un estilo de vida saludable, ahora hago determinado tipo de alimentación,
o sea,
etcétera.
En el caso de Angelina Jolie se hizo una mastectomía.
Sí, eso es muy radical.
Es súper radical.
Eso es muy radical y en realidad no está recomendado. Eso es como demasiado extremo.
Pues hace varios años ya, pero fue inolvidable ese momento.
Sí, y en general los médicos con los que hablamos no es un procedimiento que se recomiende.
Bueno saberlo.
Es demasiado extremo. Mejor que eso es, como les digo, tomar medidas preventivas.
Controles alimentación, cada 6 meses.
Exactamente.
Los controles son claves.
Exactamente. Una de las cosas que te permite a ti el examen genético hacer es después, o sea, si efectivamente tienes este gen o esta mutación, es hacerte exámenes preventivos respecto a ese cáncer con bastante frecuencia, claro, para que el día que llegue a ocurrir, si es que llega a ocurrir, porque no necesariamente va a ocurrir,
te lo pillen en una etapa súper temprana.
Absolutamente.
Claro,
absolutamente.
Si al final es como tener más conciencia del riesgo que tú tienes, porque tienes un riesgo mayor.
Yo creo que de todas maneras, o sea, personalmente creo que es muy necesario hacérselo, ¿no?
Sí, absolutamente. O sea, los médicos,
¿no? ¿Tú crees que no tanto?
No sé, creo que es como súper personal.
No, los médicos.
Bueno, yo creo que sí.
Sí, los médicos lo recomiendan, pero sí, no es que uno vaya a un laboratorio y diga, quiero hacerme un examen genético de cáncer de próstata porque tengo sospecha. No, no es tan fácil.
Pero uno puede llegar y decir, quiero hacerme un examen para que puedan dilucidar a qué soy propensa yo.
Sí, pero tienes que ir primero a un médico.
Y el médico te tiene que dar la receta.
El médico en el fondo te orienta, te dice todo, para que tú no empieces que... Por eso te digo, mira...
Psicosis.
Exactamente.
Pero claro, que se destapa y ya.
Mi tío en Temuco tuvo, y mi tía que vive no sé dónde tuvo, entonces me voy a hacer estos dos... No es tan simple, por eso es mejor ir a un médico, atenderse, verse, y ahí el médico va a sugerir qué examen eventualmente podría hacerte, y si es necesario. La mayoría de los cánceres se detectan en promedio sobre los 60 años. Es muy raro un cáncer antes de los 60 años. Ah, existe, por supuesto.
Sí, pues,
estamos hablando
sí.
de la generalidad. Entonces, por eso, quien tiene menos de 60 años tampoco debe atormentarse tanto como que voy a sufrir cáncer. Aún así, hay que decirlo también, hoy es la principal causa de muerte en Chile. Y que tiene que ver con el envejecimiento de la población.
Bueno, pero en ese sentido es una gran noticia.
Sí, por ejemplo.
Siendo una de las principales causas de muerte, que uno pueda tener de alguna manera tomar medidas.
Absolutamente. De precaución. Por ejemplo, en Estados Unidos, el cáncer, la tasa de letalidad o de mortalidad del cáncer ha ido bajando. Cada vez,
gracias a este tipo de.
Por ejemplo, cada vez se muere menos gente en Estados Unidos a causa del cáncer, aun cuando es una enfermedad de alta prevalencia. Uh-huh. Entonces, por eso este tipo de herramientas, claro, sirven para que definitivamente no necesariamente te vayas a morir de cáncer.
Porque la detección temprana al final es clave.
Absolutamente.
Y eso es la piedra angular de esta discusión también.
Absolutamente.
Que es lo que nos puede brindar este tipo de noticias.
Absolutamente.
Yo creo que por eso digo que yo creo que es un regalo más allá de, claro, no hay que ponerse paranoico ni pasarse de revoluciones ni creer que uno tiene que ir ya a hacérselo.
Pero sí sabemos que existe esta herramienta y que uno la puede tomar.
Valores.
Obvio que carísimo.
Es caro. Valen los exámenes entre 240 mil pesos a 800 mil. Y que se va descontando según tu plan de ISAPRE o según FONASA. Según el
no nos
plan
metamos ahí, Pato. está muy difícil ese tema hoy día.
Sí. Y,
está
bueno,
coyuntural. Está coyuntural.
Y hay laboratorios especializados que lo hacen, pero también lo hacen en clínicas, hospitales. Y básicamente es un examen de sangre para detectar este tipo de genes. No es más
que complejo. Qué loco que sean tan caros estos exámenes porque finalmente. Poder prevenir este tipo de enfermedades
debería ser de acceso mucho más
barato para el sistema público o privado. O sea, si pillar esto temprano, que no sea una enfermedad como catastrófica, digamos,
claro, a largo plazo es mucho más costoso mirándolo fríamente.
Me cuesta mucho entender que la vacuna del papiloma humano no tenga cobertura de ISAPRE o de FONASA. Entiendo que hay que fomentarlo en las niñas y en los niños porque tienen mayor efecto, pero en mujeres jóvenes lo lógico es, sale más barato pagar la vacuna que pagar un tratamiento de cáncer.
Es una mirada a demasiado corto plazo, en el fondo,
claro.
Ahorrarse por aquí y por allá, cuando finalmente si finalmente tienes la enfermedad, las consecuencias son, y el costo muchísimo más alto.
O sea, claro, viéndolo desde la perspectiva del sistema de salud, muchísimo más alto tener que pagar un tratamiento así que pagar una vacuna.
Avívense.
Sí, pues. Ojalá no estén escuchando las autoridades del Ministerio de Salud y derivados.
Absolutamente.
Muchas gracias, Pato, por esta valiosísima información.
Bueno.
Lo digo sinceramente.
Gracias.
Alejandra Laluf, tú nos traes algo entre ficción y realidad.
realidad, lamentablemente.
No, pero tú mencionaste algo de ficción, que hace claro. 10 años atrás.
A ver, nos parecía año 2013. Ficción. 10 años atrás exactamente, hace una década. ¿Recuerdas la película?
10 años atrás esa película.
Últimamente te has desayunado mucho con las fechas, María del Carmen.
Es que te recuerdo cuántos años cumplo. Ahí, se me viene encima.
Sí. Así lo estamos presenciando.
Es un soplo en la vida.
Uf. Claro. Bueno, hace una década atrás estrenó la película Hair. ¿Recuerdan esa película dirigida por Spike Jonze?
Sí, estuvo nominada Scarlett Johansson solo por su voz,
¿no es cierto? Y la voz de Scarlett Johansson. Que encarnaba, digamos, una especie como de sistema operativo inteligencia artificial que ayudaba al protagonista Joaquín Phoenix, que era un escritor de tarjetas, ¿no es cierto? Ah, a tener más creatividad. Y finalmente sucede que la inteligencia artificial era tan humana que él se terminaba enamorando de ella.
Que era terrible.
Bueno, esa historia de ficción hoy ya es realidad.
Eso iba. Como cualquier capítulo de Black Mirror.
Resulta que una chica de 23 años, influenciadora de Snapchat, sí, Snapchat sigue vivo.
Gracias, porque
sigue vivo.
¿Qué?
¿Recuerdan Snapchat? Que tenía la gracia de que las fotos desaparecían después de un cierto tiempo.
Era como las historias de Instagram.
Lo que posteriormente pasaron a ser las historias de Instagram.
Solo me acuerdo del loguito amarillo.
Correcto.
Sí, era el fantasmita. Y con y los filtros que eran entretenidos.
Correcto. Bueno, Karin Marjorie, el nombre de esta chica norteamericana de 23 años, que era tan popular tanto el contenido que ella generaba en esta red como también las respuestas que le daba a sus seguidores. Ella se tomaba mucho tiempo para contestarle a sus seguidores, mayoritariamente masculinos, jóvenes, y llegó a tal punto que dijo, no, esto me supera, tengo que hacer algo que vaya más allá. Así que decidió con un grupo de codificadores desarrollar un chatbot, ¿ya?, de inteligencia artificial basado en todo el contenido que ella tenía en su canal de YouTube. O sea, el motor fue aprendiendo de ella, la forma de hablar, su personalidad, etcétera.
El tipo de respuestas que entregaba.
Exactamente. Y eso sumado a la tecnología del chat GPT-4, que es el modelo actual de inteligencia artificial más popular, y eso se transformó en una inteligencia artificial de acompañamiento. Según esta chica, la primera polola virtual que existe en el mundo.
Es
porque
ella.
El objetivo de esta plataforma, espérate, se todavía sigue, es, como dijo ella, curar la soledad de personas solitarias que no pueden encontrar pareja. Entonces, esta inteligencia artificial, más allá de ayudarte con respuestas o a desarrollar algún tipo de producto creativo, lo que hace es acompañarte. Y está pensada para que no solo te acompañe, sino que también te dé algo más.
Me acordé de creo que eran de Japón, los que inventaron estos besos virtuales.
Ay, correcto. Sí, guacana.
Sí.
Va de la mano. Si tienes esas dos herramientas, ya estás cubierto.
No, es aún más inverosímil. Pero en este caso, vas a tener un acompañante que te va a responder de una manera relativamente humana.
Cariñosa.
Cariñosa, claro. Basada en la personalidad de esta chica de 23 años, para personas que no son capaces de establecer, digamos, relaciones humanas normales, verdaderas, y prefieren, digamos, ahorrarse el problema y enamorarse, muy entre comillas, de una plataforma de respuestas virtuales.
Ella entonces ofrece este servicio.
Correcto.
En el que varias personas pueden tenerla a ella como pareja virtual.
Exactamente, tal cual.
En el fondo, que ella sea, en el fondo tú pagas por el servicio y sabes que va a ser ella la que va a estar ahí, aunque sean muchos los que la tienen al mismo
absolutamente
tiempo.
Absolutamente.
Oye, no va a faltar el loquito celoso.
Es que a eso voy, no va a dar abasto esta mujer.
Esta máquina mía.
¿Con cuánta gente va
ella
a estar a la vez?
Dice que es una excelente idea, que dice que es la forma correcta en que la tecnología y la inteligencia artificial debiesen avanzar para suplir, digamos, problemas que puede tener hoy el ser humano.
Solo me parece que los va a exacerbar.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Pito. Me parece una pésima idea.
O sea, es pésima, no es de doble.
Es una pésima idea.
Es
hacerle creer a alguien.
Y sin embargo,
solo que está acompañado y está solo.
Ya la primera semana la chica tenía una cantidad de suscriptores ridícula. Claramente esta especie como de demanda tecnológica está pidiendo que surjan más pololas virtuales.
A eso voy, porque ella no va a dar abasto.
Claramente. Y este tipo de tecnología.
¿Cómo que ella no va a dar abasto si es una máquina?
Sí, pero va a llegar un punto en el que, como tú misma dijiste,
todos
van a querer variedad.
Todos están pololeando con la misma chiquilla
virtual.
Todos
están pololeando con la misma virtual. Esto va a generar guerras.
No, están todos piteados.
Bueno,
no,
además.
Ese es otro tema.
Ya, pero para ella no es un motivo de agobio. Ella,
pero es obvio que van a surgir.
No, van a pasar unas cosas horrorosas.
Van a surgir
unos locos.
Opciones parecidas.
Ah, no, de todas maneras. A mí me preocupa el loquito que se va a creer que realmente pololea con esa niña.
Sí.
y que va a llegar a su casa onda psicópata.
Okay, pero hay varios, no sé cuántos tienen las cifras, pero me imagino que deben ser...
Son cientos de miles de personas, ¿viste?, que en su primera semana pidieron, porque tiene como el típico early access, así como inscríbete y te avisamos cuando esté libre, y ya hay más de 200.000 personas que están inscritas y se ha vuelto viral, ha salido en las noticias, ha provocado discusión, por supuesto, en fin.
¿Y qué pasa con la pareja original de la influencer?
No tenía pareja en ese minuto.
Pero si la quiere tener, él también va a sentir que se la están compartiendo con cientos de miles de personas.
1234.
Claro.
Sí.
Y cuando se enoje con él, le va a mandar al chat.
No, sí, es una caja de Pandora. Bueno, como todo este tipo de avances, entre comillas.
Bueno, ¿sabes qué? Hay distintas plataformas que de alguna manera emulan esto de una manera no tan humana. Y es muy divertido porque cuando tú pasas de la conversación de la compañía a preguntarle cosas ya más sexuales o más picantes, automáticamente te dice, ¿quieres desbloquear el chatbot así con contenido? Pues
subido
paga,
de tono, ¿no?
Tienes que pagar.
Ah, show me the money.
Claro.
Así ya. Si se mueve este
si
mundo.
Si te pones coqueto.
Tienes que meterte la mano al bolsillo un poco.
Claro, pues.
Que, ¿sabes que a la larga, acá se me puede ver un poco el cartel de conservador, pero es un poco una prostitución virtual, de alguna manera. No hay un intercambio físico, pero sí hay un intercambio como emocional.
Pero también, bueno, falso. Consensuado.
A ver.
No, pero es que
no es consensuado. No,
sí, pues porque la autora de esto, la que creó esto, ella lo está consensuando.
¿A un robot para que diga que sí?
¿Estás defendiendo el derecho del robot?
El robot no tiene capacidad de discernimiento para decidir si esa persona...
Es que entramos en
ese tema. Bueno, lógico, entonces no hay un discernimiento humano.
No, si a esa persona le parece bien hacer lo que le están pidiendo, por ejemplo.
La persona que dio
el visto bueno.
La para mucho,
pero vamos. Esta chiquilla se está forrando. En definitiva.
Ya, pero espérate nomás cuando le llegue el loquito a tocar el timbre. Faltan 7 minutos para las 6 de la tarde. Patricio, Alejandro, lo hemos pasado bien.
Qué bueno.
Y que no se diga lo contrario.
Con esta discusión acoloradísima
que nos deja. En la sobremesa.
Que nos deja mucho que pensar. Nos despedimos. Mañana estaremos igual de entretenidos, igual de acalorados, igual de intensos a las 5 de la tarde aquí en Café Duna. Ahora viene Enrique Llava con las noticias y luego Francisco Aravena, aire fresco. Hasta mañana.
Hasta mañana. Chau.